Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que goce de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus amados.
Esperamos que tenga un lindo día, un momento agradable en el Señor de meditación, de reflexión. Queremos dedicar un momento pequeño, Horacio, quizás agradecer a muchas personas que cuando nos encuentran nos dan el saludo a la radio especialmente y al Señor por el programa.
¿Y estamos saliendo todos, ¿Y quiénes nos escriben?
Y quiénes nos escriben también en la internet. Estamos viendo esto de Cristo, nuestro sacrificio, la perfección de ese sacrificio y el símbolo que eso representaba, y por eso nos vamos a tener a leer el libro de Éxodo, capítulo 12:5. Quizás vamos a hacer énfasis en este concepto de este sacrificio que tenía que ser sin mancha. Note usted, Éxodo 12:5 dice puntualmente: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí está interesante esto, este concepto que está apareciendo aquí, porque nuestro análisis está tendiendo a decirnos sacrificio sin mancha. ¿Y qué dice allí? El animal será sin defecto.
Sí. Perdón, ¿dijiste el texto?
12:5, lo leí. Ese concepto de sin defecto está diciendo de que el animal no tenía que tener ningún daño, ser perfecto, porque tenía la representación del sacrificio de Cristo que tenía que ser perfecto.
Y fíjate, eso lo corrobora también Levíticos capítulo 3, verso 1. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Hace énfasis en esto de que debe ser sin defecto, ¿eh?
Claro, porque es el símbolo, o sea, claro, si tú llevas cualquier sacrificio al santuario, también rebajas el símbolo, lo que era Cristo. Y yo creo que a veces a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo cuando tomamos muy liviano la ida a la iglesia, la reunión, el culto, la alabanza descuidada.
Exactamente, yo creo tendríamos que empezar a ver aquellos detalles, que para nosotros son detalles, para Dios no son detalles, porque recordemos que Dios ve las intenciones del corazón, o sea, Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, como tú bien dices, todo eso debería hacernos pensar en el culto, si el culto es descuidado, si no, por ejemplo, cuando un culto debe comenzar a las 19:30 y empieza a las 19:45, nosotros decimos, bueno, no importa, qué tanto, pero yo creo que para Dios eso cuenta. Nuestra presentación personal creo que también cuenta, porque el Señor mira el corazón, mira nuestras intenciones. No estoy hablando de, por ejemplo, un culto de semana. Hay personas que se pasan del trabajo a la iglesia. Claro, yo no voy a exigir que vayan como van en un culto donde ellos van de la casa y bien. Pero creo que Dios ve cada cosa y debería hacernos pensar esto, que nuestro culto debe ser lo mejor de lo mejor.
Estamos ofreciendo un culto a Dios. Ahora, hay unos detalles más que se agregan a nuestra lectura. El hecho que sería ser un macho, este requisito se debía a que el cordero reemplazara al primogénito masculino de la familia.
Claro que sí.
Y de alguna manera eso representaba. El otro concepto es de un año. Fíjate que algunos comentadores creen que incluso podría ser de 7 días el cordero, pero no exceder de un año. Esa es la idea. Correcto. Que se presenta normalmente acá. Y ahora, un año, porque es lo tierno, lo perfecto que puede haber allí en ese corderito.
Ahora, fíjate, creo que es bueno que también aclaremos algo. En cuanto a que debía ser macho y que debía reemplazar al primogénito varón de la familia, el Señor estableció ciertas funciones. No quiere decir por esto de que las damas se sientan menoscabadas. El Señor nunca pensó en eso. Creo que nunca estuvo en el pensamiento de Dios que el hombre iba a ser superior y las damas iban a ser inferiores, de ninguna manera. Pero él estableció funciones, y creo que en ese sentido nosotros debemos comprenderlo.
Ahora, trasladándonos a Cristo mismo, uno podría preguntar, ¿y por qué tenía que ser sin defecto ese sacrificio? Porque apuntaba a Jesús que tenía que ser sin defecto.
Lógico, estamos hablando de Dios mismo, Rey de Reyes, Señor de Señores. No podía ser de otra manera. Tiene que ser lo mejor. Y en ese caso yo creo que solamente aquello perfecto podía simbolizar a Cristo perfecto.
Ahora, aquí en Hebreos 4:15 clarifica esta idea, porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este concepto de compadecerse, el griego tiene algunas connotaciones muy, muy puntuales. Es como decir, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda simpatizar, sufrir o padecer junto con. Te fijas, esa connotación es muy bonita al analizar el texto. Cristo simpatiza completamente con el cristiano, con ese cristiano sincero que tiene que enfrentar a menudo los problemas y dificultades del día, de su andar, de su caminar. Él simpatiza con eso.
Correcto.
Por eso es que abre puertas de salvación y de perdón para todas las personas.
Ahora, fíjate lo que dice Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
Fíjate que la ejemplificaciones que coloca Hebreos son muy, muy explícitas. Tú mencionas ahí las características que van más allá de lo que uno se puede imaginar, porque ¿cuán grande es el cielo? ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde está? Bueno, todo eso lo abarca ese Dios, pero que se compadeció estar con nosotros. Era vital que Jesús no tuviera pecado. ¿Por qué? Porque era la única forma de que pudiera pagar el precio de el pecado cometido que ha traído tanta desgracia al ser humano. El criterio que tenían que cumplir todas las ofrendas, ya la hemos estudiado, me parece, en semanas pasadas, tenían que ser sin mancha. O sea, también puede traducirse este concepto de sin mancha como completo, como sano, sin faltas, perfecto, y que son características que están dentro del sacrificio de Jesús. Por eso que en la medida, y volvemos a insistir sobre esta idea, en la medida que nosotros trabajemos a Dios en nuestro andar con Él, nos vamos a encontrar con algunas dificultades para adorarlo después, para acercarnos a Él. Porque a veces somos un poquito irrespetuosos y en nuestro hablar, en nuestro decir, por cualquier cosa lo mencionamos. Está Dios siempre presente en esto, y esto hace que lo rebajemos.
Se nos olvida lo que dice el mandamiento, que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Y eso habla del respeto que debemos tener hacia nuestro Dios. Creo que ha influido el hecho de que a los padres, cuando por tener más cercanía y más confianza, se trata de tú, como que se trata de un igual. Y a veces nosotros hacemos lo mismo con Dios, lo tratamos de igual a igual. Nunca puede ser eso. Nosotros tenemos, recordemos cuando habla, por ejemplo, habla de que debemos tener temor de nuestro Dios. Ese es un respeto reverente. Nos habla de un respeto reverente. Y así tiene que ser siempre. Fíjate, hay algo, otra cosa interesante que se produce, que como el equivalente hebreo, la palabra griega para sin mancha, homomos, se usa no sólo para describir a Jesús y su sacrificio sin falta, sino también el carácter de sus seguidores. ¿Eh? Es interesante el carácter de los seguidores. Nosotros tenemos que ir asemejándonos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso es importante que lo pensemos.
Es que la forma y la manera como nosotros lo miramos, lo vamos a ir encontrando o nos vamos a ir asemejando a Él.
Sin mancha.
Y sin mancha. Por eso que Juan 1.29 dice, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, uh-huh, y los quita porque Él cumple perfectamente el criterio del Antiguo Testamento que lo mostraba como perfecto y sin mancha. Maravilloso sacrificio. Gracias, amables oyentes, porque ha estado con nosotros en este día. Los esperamos en una nueva audición. Bendiciones.
¿Por qué el concepto de ser santo y sin mancha provoca intranquilidad? ¿De qué forma el saber que Cristo es su sustituto puede ayudarle a aceptar que usted también debe ser santo? ¿De qué manera nuestra nueva situación ante Dios impactará la forma en que vivimos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.